Biblias en las páginas del Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por favor, indiquen haberlo encontrado diciendo amén. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que hemos leído. Reconocemos, Señor, tu presencia entre nosotros, porque tu palabra dice que donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Te agradecemos también por los hermanos que están con nosotros, los visitantes, los amigos del Evangelio. Te agradecemos por la victoria de la familia Sánchez, que ha mirado el regreso de su hija, que se encontraba lejos de aquí, participando en esta guerra. Que tú, Señor, sigas bendiciendo a las familias de nuestra iglesia y que podamos, en la conclusión de este mes de mayo, tomar decisiones importantes para que veamos cambios radicales en las familias, en los matrimonios, para que tu nombre sea glorificado entre nosotros. Te agradecemos por aquellos que con alegría entregaron sus diezmos y ofrendas. Te agradecemos por la participación musical de todos los que han levantado alabanzas a tu santo nombre, y en este momento queremos pedirte, Señor, que tú abras nuestro corazón para que podamos alcanzar entendimiento y discernir la enseñanza de tu santa palabra, pues todo eso nosotros te suplicamos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, el maravilloso nombre de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Siéntese, por favor. El autor de la carta a los Hebreos, deseando ilustrar el significado de la vida cristiana, él utiliza en el texto que hemos leído la ilustración de una carrera. Y esa comparación tomada por el autor no está limitada a la mente de los hebreos, sino que también los gentiles tenían la capacidad, tienen todavía la capacidad de asimilar la tipología que nosotros identificamos en las Escrituras. El apóstol Pablo, más de una vez, se refiere a la vida cristiana como una carrera. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24, Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa fue exactamente la preocupación del apóstol Pablo en el comienzo de su ministerio, pero nosotros encontramos la misma preocupación también al final de su carrera, al final de su obra, compartiendo con su hijo en la fe la convicción de haber corrido la carrera cristiana. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 7, Pablo pudo dar testimonio al concluir su carrera, diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo creo, hermanos y amigos, que nosotros podemos entender aquí que el cristianismo es verdaderamente una carrera. Y esta mañana yo quisiera dar por título a nuestro mensaje una expresión muy peculiar. Lo llamaré de carros de fuego. Yo me acuerdo que hace muchos años miré una excelente película llamada Chariots of Fire, que en español sería Carros de Fuego. Y en aquella película corrían incrédulos, corrían cristianos y también un judío. De igual manera, en la carrera cristiana, nosotros también somos carros de fuego y anhelamos alcanzar nuestra meta, que es de permitir que la voluntad del Señor se realice en nuestras vidas. El apóstol Pablo, escribiendo entonces su primera carta a los Corintios, nos dice en el capítulo 9, primera a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27, las siguientes palabras. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero esta mañana yo quisiera hablarles de una otra carrera. Y en ella también corren carros de fuego. Muchos, incontables, y podemos identificar a cada carro en esta carrera en la persona de cada esposo que se encuentra aquí esta mañana. Yo me refiero, hermanos y amigos, específicamente a la pista conocida como el matrimonio. Y puedo identificar los carros de fuego como hombres que están anhelando alcanzar sus metas. Y en esta corrida, el premio no es para el que llegue primero, sino para el que sepa correr bien para evitar la catástrofe de su matrimonio. Así como en el estadio, la multitud delira frenéticamente apostando su apoyo en sus atletas preferidos. En el matrimonio el ruido es diferente y la multitud que está gritando alrededor de nosotros se constituye de nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros amigos y todos ellos comparten un dolor común que les hace gritar en su desesperación. La esposa y los hijos sufren cuando nuestro carro de fuego se detiene en la corrida y nosotros, los carros, también sufrimos al contemplar la condición caótica en que se encuentra nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, que muchas veces son arrastrados por los vicios, atrapados por el engaño, manipulados por la presión social, desinflados en su lucha por la falta del aliento espiritual que solamente el padre puede dar a los hijos en su matrimonio. Hay también hombres que prefieren culparle al gobierno, al patrón, a la suegra, a las circunstancias para justificar la desgracia que está destruyendo sus hogares. Y si nosotros queremos saber por qué causa hay tantos problemas con la adolescencia, tantas dificultades con la juventud, tantos pleitos con la esposa, tanta debilidad de los hombres delante de los vicios, es porque los carros de fuego se han detenido, o sea, hace falta un hombre de valor en el hogar. Y la pregunta que queremos contestar esta mañana es, ¿Cómo logrará el marido ser un hombre de valor? En otras palabras, ¿cómo haremos correr nuestros carros de fuego hacia la meta establecida? En primer lugar, cuando el hombre desempeña adecuadamente su función sacerdotal, cuando hablamos del sacerdocio del hombre, significa que el hombre tiene una función peculiar de ministrar a su familia, ministrar a sus hijos, ministrar a su esposa. Él tiene que estar preparado adecuadamente para que pueda aportar el liderazgo, el ejemplo, el testimonio, para que él pueda decir con convicción, pero yo y mi casa serviremos al Señor. La necesidad más importante en el hogar, más que las finanzas, más que la casa, más que el coche, más que el trabajo, más que la salud, es correr la carrera cristiana con el acelerador espiritual en la velocidad adecuada. Y yo me atrevo a decirles a los hombres esta mañana, quizás algo que nunca escucharon, ha llegado el momento de decir a cada hombre de nuestra congregación, a cada jefe de familia, a cada esposo, usted es su prioridad número uno. No es su trabajo, no es su iglesia, no es su familia. Su prioridad número uno es usted. Porque si usted no está bien entonado, si usted no está sintonizado con la voluntad de Dios, usted no podrá ministrar a su familia, usted no podrá funcionar como el sacerdote de la familia, usted no podrá correr su carro de fuego para la meta que Dios espera que usted alcance. El salmista, en el Salmo número uno, los primeros tres versículos, habla a los hombres diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Para que usted pueda ejercer adecuadamente su función sacerdotal, es menester que usted tenga algo para compartir con su familia. Un hombre vacío no tiene nada a compartir. Y el hombre que está lleno de vicios, de engaños, de mentiras, de problemas, solo podrá compartir los mismos engaños y vicios y mentiras y problemas. Su relación con Dios, si no es correcta, usted fracasará en el desempeño de su función sacerdotal. Su familia no será bendecida, su esposa será incompleta y sus hijos estarán vacíos. En otras palabras, cuando usted no tiene la relación adecuada con el Señor, su vida será un fracaso, su matrimonio será un desastre, su testimonio será negativo, su espíritu se esclavizará a la carne y su carro de fuego se detendrá en la carrera. Su familia entonces será maldecida. Yo dije que la esposa estará incompleta. Eso significa que usted no provee para sus necesidades espirituales. Como Eva escuchó las fábulas engañosas de la serpiente, su esposa tratará de oír otras voces, se fijará en otras personas y no tendrá el respeto necesario para someterse al liderazgo del esposo en el matrimonio con el cual le ha constituido. Para que usted pueda ser cabeza de su matrimonio, es menester que Cristo sea la cabeza de su vida. Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 5, Efesios, capítulo 5, versículos 23 y 24, Dijo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo les dije también que sus hijos estarán vacíos espiritualmente. Y ellos fácilmente desearán llenar sus vientres con las algarrobas que Satanás está ofreciendo por medio de los vicios, las pandillas, el sexo, la rebelión y el suicidio. El carro de fuego necesita correr la carrera y la primera condición para correr bien es que el marido ejerza su función sacerdotal. En segundo lugar, cuando el hombre desempeña adecuadamente su función conyugal. Pedro escribiendo su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. La palabra de Dios dice, vosotros, maridos, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, ¿qué significa la función conyugal? Bien, eso involucra algunas áreas, pero mayormente significa proveer para las necesidades de la esposa. Efesios 5, 25 al 31. Efesios 5, 25 al 31, la Escritura dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La función conyugal del marido significa proveer para las necesidades de la esposa. Hay muchos maridos que quieren vivir con los suegros y con la esposa y por eso no han alcanzado ni logrado la felicidad en el matrimonio. La Biblia dice claramente, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Nosotros no podemos vivir en la miseria espiritual, la miseria moral, la miseria financiera, social. Nosotros tenemos que entender que el Señor, que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, Él nos dará con Jesucristo todas las cosas que nosotros le pidamos. Por consiguiente, siendo coherederos con Cristo, necesitamos saber pedir. Y el Señor dice, pedid y se os dará. Por eso no podemos admitir que un matrimonio viva debajo de la dirección de sus familiares, porque la Biblia dice claramente el secreto, la clave para la felicidad. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Algunos dicen, pero pastor, el problema es que no alcanzamos. No tenemos dinero suficiente para empezar la vida. La pregunta es, ¿por qué empezaron la vida? Nosotros como cristianos necesitamos hacer los cálculos, sacar las cuentas antes de entrar en esta carrera del matrimonio. Porque quizás nos ayuden el estar debajo del techo ajeno, pero la desgracia será tan grande que vamos a gastar mucho más de lo que nosotros no tenemos por causa de las consecuencias en la esposa, en los hijos y en nuestro matrimonio. Necesitamos de hombres que puedan cumplir su función conyugal, y esos hombres son hombres que se ponen bien sus pantalones, que tienen las agallas para declarar que están libres de la dirección de los padres, porque ya no son niños, se han casado para establecer una nueva vida, un nuevo matrimonio, y por eso ellos obedecen a la palabra de Dios, que es el secreto para nuestra felicidad. La mujer no solamente necesita del liderazgo espiritual del marido, sino que también anhela recibir amor, cariño, comprensión, reconocimiento y cuidados. Y dentro del mismo contexto de la función conyugal, el marido necesita proveer para las necesidades básicas de la familia. Yo les decía anteriormente que el marido es la prioridad primordial del hombre. Y una vez que él satisface esta prioridad, estando en unión con Cristo, en sumisión a Cristo, él entonces tiene su segunda prioridad, que es su esposa. Y una vez que él esté funcionando como marido, como esposo, como la persona que provee, él tiene su tercera prioridad, que son los hijos. Pero estamos viviendo al revés. Hoy día los hijos son los que deciden el color del automóvil que vamos a comprar, la casa donde vamos a vivir, el barrio a donde nos quedamos. Ellos están tomando la dirección de la familia, y por eso en el mundo entero el matrimonio está en bancarrota. Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 7, primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 3, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Una vez que la mujer provee para el esposo la satisfacción de su deber conyugal, una vez que el marido provee para la mujer la satisfacción de su necesidad conyugal, entonces el marido tendrá una compañera idónea, una ayuda idónea, con la cual podrán ambos administrar el hogar, administrar las finanzas, administrar los hijos, administrar el matrimonio. Pero delante del gran desafío del hombre de ser el proveedor de las necesidades espirituales, morales, financieras y muchas otras, hay hombres que no han logrado cumplir su deber y en su desesperación se entregan, tiran la toalla, detienen sus carros de fuego, y por eso existe una proliferación de hogares en los cuales es la mujer la que lleva bien puestos los pantalones, y cuando el hombre se rebela contra el liderazgo de la mujer, apela a los golpes, los gritos.